Bueno, se acerca una época maravillosa, una época como es la Navidad, en la que obviamente nos viene a la mente una palabra que es familia. ¿Cómo vive una familia granadina la Navidad? Pues fíjate, yo me he traído a prácticamente toda, nos falta un componente, pero me he traído a la familia Palma Zapata para que nos cuente cómo viven estos días antes de Navidad, qué es lo que hacen con el árbol, cómo viven la Nochebuena, la Tardebuena, cómo viven ese día, cómo son los días de Navidad o la Nochevieja o qué pasa en la cabalgata, sobre todo los más pequeños, qué sentimientos tienen el Día de Reyes. Así que yo lo primero os digo hola a todos, bienvenidos, hola. Gracias por estar aquí, hola. Gracias por estar aquí. Hola. Y presentarme un poco la familia, ¿quiénes sois?
Venga, ¿quién empieza? ¿Empezamos por la peque?
Venga. Vale,
¿eres tú? Yo me llamo Ana y tengo 9 años.
Yo me llamo Alejandra y tengo 13 años.
Yo me llamo Antonio y tengo 15 años.
Bueno, pero ¿quién dice quién falta?
Falta mi hermano Javier, que es el mayor y tiene 17 años.
¿Y cuándo cumple 18?
El 25 de diciembre.
Y yo soy Alejandra, la mamá de estos niños.
Yo soy Javier, el padre.
Bueno, una familia maravillosa, granaína.
Bueno, yo digo que soy de Melilla, pero de Melilla. Ya mi corazón, mis 4 niños de Granada, yo ya soy mitad y mitad. Pero hoy una pequeña referencia a mi corazón partido.
Claro que sí, fabuloso. Oye, ¿cuándo empieza para vosotros la Navidad? ¿El 1 de diciembre, cuando se encienden las luces o estos días antes de Navidad, cuándo arrancan?
¿Qué hay antes de la Navidad, chicos? Que siempre vivimos.
El Adviento.
Bueno, venga, no es un examen. No, bueno, es verdad que nosotros, como somos una familia cristiana, Fran, adelantamos la Navidad no por el encendido de los árboles o el tal, sino cuando empieza, ¿no?, esa preparación, esas 4 semanitas que hay antes de la Nochebuena, que lo llamamos Adviento, que es un tiempo de espera, de esperanza, porque van a hacer el niño. Y es verdad que en casa tenemos algunas costumbres de vivir estos días. Bueno, está también la novena de la Inmaculada, que no es unos días especiales para la Virgen, la acompañamos, que además nació sin pecado, o sea, es todo súper bonito, intentamos vivirlo con intensidad, pero luego hay cosas prácticas que son también muy divertidas en casa y bueno, igual hoy no podemos contar todas las anécdotas porque algunas son demasiado íntimas de los personajillos, pero a ver, vamos a contar algo del Belén o qué hacemos cuando ponemos el Belén.
Pues ponemos música y ponemos el Belén, el árbol de Navidad y pues...
Decoramos la casa.
Sí, pero bueno, cuando ya tenemos el Belén montado, que era lo que yo quería contarles sobre el Adviento, ¿qué hacemos?
Meternos como en el Belén, bueno.
Cada uno de los hermanos se elige como un personaje del Belén, que no sea ni María, ni José, ni el niño. Por ejemplo, a mí me gusta elegirme el lechero, porque a mi hermano y a mí nos gusta mucho la leche y siempre pues, nos peleamos con él y nuestros padres al final nos han puesto turno un día cada uno de Navidad.
Es una cosa desde que eran pequeños y al final se siguen peleando por ser lecheros.
Qué bueno. ¿Y las pequeñas qué personaje elegís?
Yo me elijo a la costurera porque le llevo ropa al niño.
Yo me elijo a una factora porque cuando yo era pequeña en el Belén viviente del colegio fui la pastora y pues yo la lana pues se la doy a mi hermana para que se le haga ropa al niño.
Tenemos aquí trabajo en equipo, ¿te has dado cuenta?
Ya,
¿no, Frank?
Ya tengo duda de los papás, ¿qué personajes eligen?
Pues yo soy un poco de campo. Yo, un pastorcillo que lleve algo al portal, me encanta.
Sí, sí. Y yo os confieso que quiero ser un burro, siempre. O
sea, siempre se pide para la reya un burro.
Efectivamente, yo en mi carta siempre pido un burro. Lo primero, nunca me lo han traído, que luego os contaremos alguna anécdota. Pero sí, yo un burrito, que es como sencillo, pero tiene tanta importancia para hacer un trabajo y ayudar a los demás. Que me encanta identificarme con ese personajillo y al final cada uno, pero la idea es que nos acercamos al Belén y cada día el personaje lo vamos acercando un poquito más, ¿no? Acompañando en esa espera del niño Jesús y vamos acercándonos hasta la Nochebuena, que estamos ya todos ahí a tope, dentro del portal prácticamente.
Qué bueno. ¿Hay algo antes de que llegue el día de Nochebuena que recordéis con cariño, que os gusta hacer?
Pues para mí hay algo muy importante, que es ir a comprar juntos juntos los mantecaos al albaicín. Sí. Entonces, desde que son chiquitillos, siempre vamos todos, intentamos que sea pues un día por la mañana y nos vamos y, bueno, siempre se nos va la cosa de las manos. De hecho, el año pasado, para que hubiera todo tipo de mantecao y hubiera un buen surtido, pues fuimos antes de tiempo y correcto, antes de que llegara el 25 se habían acabado y tuvimos que volver otra vez a comprar los mantecaos.
De lo más importante de la Navidad.
¿Cuál es vuestro mantecao favorito? ¿Tenéis alguno en concreto?
Pues el mío, el mantecao de almendra, el típico de ahí, que está buenísimo.
El mío es uno que se parece como a un Kinder que lleva adentro crema de avellana.
Muy bien.
El mío es roscón de vino, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, sí, los roscos de vino.
Sí, los roscos de vino están muy buenos.
Bueno, ¿y el de los papás?
Pues mira, yo es que nunca he sido muy dulcera, pero es verdad que en esta familia que hemos creado, pues que son muy mantecateros, o como se diga eso, en todo, muy polvoroneros. Y entonces, pues mira, a mí me gusta una cosita que hacen que se llama choconuez, que nada, son unas nueces o frutos secos como los cacahuetes, los ponen con chocolate negro por encima, los tenemos en la nevera, y sí que me tomo uno todas las noches cuando cenamos mi marido y yo, sí. Y me doy el gustillo, pero...
¿Y papá?
Y yo, bueno, el clásico mantecado de almendra, y hay otros que compro que se supone que como yo solo, pero desaparecen, no sé cómo, que son los de chocolate.
Oye, ¿hay alguien que hace como yo que los estruja antes de comerlo?
Yo, sí, alguno.
Sí, 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 vale. Sí, sí.
Que no me tengo que sentir mal, ¿no?
No, 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 vale.
Me ve mi familia y dice, ¿pero qué hace? Digo, es que yo necesito el mantecao estrujarlo antes de comérmelo.
Claro, claro.
Me dicen que soy muy viejo con esa costumbre, pero...
Libertad total.
¿Cómo es el día de Nochebuena? La previa, antes de esa gran celebración. ¿Cómo lo vivís?
Pues mira, yo como no soy de Granada, a mí me sorprendió que la Tardebuena, o sea, yo eso no lo conocía, no, yo en una familia, yo soy una familia grande, pues nos quedábamos en casa esa tarde cocinando entre todo y tal, y aquí sin embargo, pues la gente sale, pasea y bueno, hace planes con amigos.
Pues sí, hemos ido evolucionando, sí. Porque claro, cuando teníamos 18 años la Tardebuena era de una manera y hoy por hoy la Tardebuena es de otra, ¿no? Entonces, pues bueno, esto se ha convertido quizás en una excusa más o una ocasión más para ver a los amigos, un reencuentro, ¿no? Con amigos y con personas queridas. Y entonces, pues nada, pues algo muy sencillo, comer con ellos, el felicitarnos la Navidad y el, pues bueno, el estar todos alegres y contentos y felices en una reunión, porque todo el año muy variopinta, pero maravillosa.
Sí, sí, sí.
Contadme la Nochebuena, ¿qué hace cada uno? ¿Qué papel protagonista tiene cada uno en esa noche?
Pues como la Nochebuena siempre pasamos aquí en Granada, viene mi primo de Alicante y pues esa mañana solemos montar en bici mi padre, mi tío, mi hermano y mis dos primos y nos solemos dar una vuelta con la bici siempre que coincidimos muy pocas veces en el año.
Y yo a veces cuando ellos están montando en bici hago galletas.
Para cuando venimos nos las comemos.
Entonces luce poco, ¿no? El esfuerzo.
Bueno, la bici.
Bueno, y
luce muchísimo.
Perdona, Alejandra, ¿qué me vas a decir?
Que ya escondo alguna.
Bueno, llega esa hora, no sé, las 7 de la tarde, las 8, cuando ya empiezan los nervios para preparar todo. ¿Cómo es la Nochebuena en la casa de los Palma Zapata?
Nos ponemos muy guapos, eso sí, lo primero. Todo
de
el mundo.
Brilli,
nosotras, a tope. O sea, nosotras, porque es que lo que pasa esa noche es muy grande, ¿eh? Entonces, los niños guapos con sus chaquetas y después de ver el discurso del rey, que siempre lo da, lo vemos así delante de la tele, todo, nos ponemos de pie con el himno, todos ahí aprendiendo el respeto, tal. Y entonces nos vamos a casa de los abuelos a cenar, que muy generosamente lo tienen todo preparado. Allí vamos a mesa puesta. O sea, que ese día no tenemos que hacer nada. Luego sí, recogemos todo, limpiamos, pero llegamos y la abuela ha preparado una cena maravillosa con un aperitivo. Sí.
Suele tener la casa maravillosa.
No, que mi suegra debería abrir su casa para que toda Granada viera cómo se decora una casa en Navidad. O sea, es que es impresionante. Entonces, llegamos y disfrutamos muchísimo porque realmente una noche tan importante pues la tenemos con muy lucido.
De hecho, ya la tiene decorada. Hoy he estado allí y la casa era fabulosa. O sea, que la vamos a disfrutar una buena temporada.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, y vosotros, pequeños, ¿qué hacéis en esa Nochebuena? ¿Qué es lo que os gusta de esa Nochebuena?
Porque Papá Noel viene y nos trae un regalito, entonces nos lo deja abajo en el hall y suenan unas campanas.
Cuando estamos tomando el aperitivo, ¿no?
Sí, veces, bueno, sí. A veces la comida también. Uh-huh. Entonces suenan unas campanas Y yo de pequeña me ponía a llorar porque estaba muy... como que tenía miedo, no sé.
A mí también me daba miedo.
Pero ya no me pongo a llorar.
Un ataque de pánico delante de Papá Noel.
Y bajamos.
Sí. Bajamos corriendo todos los primos a ver lo que hay.
Y
pues cada uno tiene su regalito y lo abrimos.
Sí.
Bueno, y después también la comida muy importante. El jamón.
Las buenas gambas, quisquillas de Motril.
Os tengo que hacer una pregunta. ¿Qué no puede faltar en la mesa de Nochebuena? ¿Qué es lo que más os gusta?
Pues la sopa de picadillo que hace mi abuela.
La gamba.
Los langostinos,
bueno, sí,
y los polvorones. Y el jamón.
Para mí la sopa de picadillo.
En esta casa que nos gusta comer eso, ¿no? Fran.
Unos buenos espárragos, ensaladilla rusa de los López.
Sí, sí. Comemos varios días de restos, ¿sí? También te lo digo.
Qué bueno. Luego tiene ese momento también de que estáis en familia, ¿no? Que vosotros lo habéis contado, pero fíjate que no todo el mundo puede estar en familia y que vosotros lo podéis estar es un privilegio, ¿no?
Sí, además yo creo que este año va a ser también un poco especial porque es verdad que somos una familia de cuatro hijos y ya se ha ido el mayor a estudiar fuera, está en Pamplona, está feliz, pero está con ganas de venir. De hecho, estos días nos llamó ayer y nos dijo, estoy poniendo el Belén y el árbol de mi colegio mayor, y quiso compartir con nosotros el momento sabiendo que nosotros estos días también nos dedicamos a eso y es bonito. Entonces lo vamos a disfrutar más y estando con los abuelos que están sanos, que nos acogen en su casa, que hacen familia con mis cuñados, mis sobrinos, en fin, que la idea de familia, que no se nos olvida que el niño Jesús nace dentro de una familia que lo quiere, que lo acoge, con María y José, y nosotros, pues bueno, cerquita del portal, lo celebramos muy juntos, queriéndonos mucho, y es bonito. De hecho, cantamos villancicos, nos acercamos, sí. Nos ponemos alrededor del misterio que pone la abuela y cantamos juntos, que mi suegro toca la guitarra, que es un dulce, la guitarra flamenca, mi suegra canta, que es cantadora y tal, y entonces pues lo hacemos con arte, ¿eh? O sea, eso medio de Jerez, o sea, una cosa de nivel. Fran, te vamos a invitar, que te vengas con tu niña y tu mujer.
Yo estoy es que cuando le cuente el planazo, sobre todo a mi pequeña, eso le encanta.
Eso somos muy celebrados, ¿sabes?
En cuanto hay un instrumento ya quiere estar, ya quiere ir.
Bueno, vosotros también lleváis, ¿verdad?
Sí, nosotros...
La pandereta.
Alejandra suele tocar, bueno, la caja, que pues, está aprendiendo, sí. Y los demás tocamos la panderita que tiene mi abuela.
Qué bien.
Sí.
Pasa la Nochebuena. Entre Nochebuena y Nochevieja, además de tener vacaciones, no sé si hay algo especial que hagáis, que digáis. Que yo, el día 25 nos reunimos otra vez la familia, sí. ¿O hay algo en concreto que os guste?
Pues no, también pasamos un rato en Granada, unos cuantos días, luego nos vamos a Melilla con la familia de mi madre.
Sí, pero antes de irnos a Melilla, pues sí es cierto que es el cumpleaños de Javier, del mayor, el día 25.
Es que nació Nochebuena, pero literal, sí, a las 4 de la madrugada.
Sí, es que en Nochebuena se armó el Belén, efectivamente.
Sí.
Y entonces, pues nada, ese día solemos comer con familia o de mi padre o de mi madre, y después por la tarde-noche siempre pues hacemos ese cumpleaños tan especial.
Sí, sí, hacemos una merendola en casa y celebramos que, bueno, cuando nos estrenamos como padres y empezamos con esta pequeña gran familia.
Bueno, de pequeña es por decirlo, pero vamos, una...
grande de corazón.
Una familia con letra mayúscula. Oye, llega Nochevieja, por lo tanto entiendo que Nochevieja la pasáis fuera de Granada.
Sí, sí, la mayoría de las veces sí. Nos vamos a casa de mis padres en Melilla y cambiamos el registro.
Sí, nos solemos ir a Motril embarcamos y cruzamos el charco. Y eso es también una aventura y eso nos encanta también a todos, nos lo pasamos estupendamente. Sí.
¿Cómo es ese viaje, chicos?
Pues vamos en barco.
Pues una mañana, bueno, la noche, nos solemos ir entre el 27 y el 28, pues la noche anterior todas las maletas, las metemos en el coche y la mañana siguiente nos vamos en coche hasta
Motril
o Málaga y de ahí cogemos ya el ferry para llegar a Melilla con toda nuestra familia y todos nuestros primos.
Es que es una Navidad con aventura, o sea, sí, que eso es una maravilla.
En mi familia de Melilla somos 15 primos, entonces somos más que...
Oye, ¿y cómo es la Nochevieja? ¿Cómo es la Nochevieja en Melilla?
Pues la Nochevieja, estamos en familia, todos los primos se reúnen en casa de mi abuela.
Bueno, y los tíos.
Bueno, y los tíos también. Y cenamos ahí, pues...
Bueno, cenamos, bueno, pero para llegar a esa cena pringamos mucho.
Yo pelo la uva.
Bueno, a ver, vamos a contar lo de la uva. A ver, venga, yo te cuento, Fran. Yo, Alejandra, soy la quinta en mi casa. Entonces, cuando yo ya aparecí en escena, en una casa grande, para que alguien me diera un hueco en la cocina y contribuir a algo, a mí nadie me dejó entrar en la cocina porque ya estaban todos mis hermanos mayores ayudando a mis padres y tal. Y entonces yo me inventé mi rol y yo me puse a pelar uvas. Porque digo, pues si ya está, si pelamos la uva, pues nadie se atraganta, que es una sesión que he tenido toda la vida, que alguien se atraganta. Entonces empecé a pelar la uva desde pequeña y tal, para todo. Entonces, conforme he ido teniendo hijos, se han unido a mi equipo y entonces tenemos un gran equipazo de peladores de uva. Bueno, ya está, intentamos que colaboren todos, pero al final vengamos algunas más que otras. Pero bueno, total, que nada, entonces ya los 15 primos, todo el mundo, casi todo el mundo tiene sus uvas peladas, así que nuestro papel también es importante. Siempre hay algo que hacer una familia, ¿vale? Ya. Yo con esto siempre les digo a ellos que no hace falta que alguien te diga haz esto al otro. Tú te tienes que inventar cómo colaborar y cómo servir a tu familia, que esto es servicio. Sí.
Nosotros aportamos los mantecados de aquí, que que siempre nos solemos llevar bastante y desaparecen en dos días.
Kilo y kilo.
Y también, pues, que también llevamos productos del terreno, de la costa tropical. Nosotros somos productores de aguacate y mango, y entonces pues siempre intentamos llevarnos algunos aguacatitos y algo para hacer algo.
Y se cocina con aguacate granadino, ¿eh?
Claro, pero mantecaos y pelar uvas, ¿para cuántos? ¿Cuántos os juntáis?
Bueno, yo que sé, seremos como 30
y pico.
Sí, 30 y pico.
Pero que
porque a lo mejor en algunas navidades también lo que pasa es que vienen algunos amigos de mi abuelo de ahí de Melilla, entonces nos juntamos la familia más los amigos de mi abuelo y entonces estamos ya ahí todos.
Se acoge a todo el mundo, allí que nadie se quede solo, hay hueco. Una familia grande siempre hay hueco para quien venga.
Eso es así. Y el momento de las uvas, como, no sé, ropa interior roja, anillo dentro del champán.
Pues mira, antes del momento de la uva viene algo que es muy tradicional en casa de mis suegros, que a mí me encanta, y es un brindis. Entonces, miembro por miembro de la familia se va brindando y se va haciendo una especie de recapitulación de lo que ha sido el año y bueno, y un propósito para el año siguiente. Entonces ahí mi suegro siempre dice su mítica frase, que hasta que no la dice, pues como que no nos podemos levantar de la mesa, que ¿quién se acuerda?
Que con el año que acaba, muera el hombre viejo y nazca el hombre nuevo. En general, es decir, que ya está, que renacemos, que volvemos a empezar, recomenzamos y ya está. Entonces bonito, siempre ha sido muy inspirador. Sí. Y bueno, pues nada, todos brindamos y además, esto es un entrenamiento para cuando ellos sean mayores tengan que hablar en público, pero bueno, en un ambiente de cariño y de confianza, al final todos abren el corazón y no te creas que dicen cosas muy bonitas, ¿eh? Y unas reflexiones profundas y después del COVID, pues que mi marido estuvo súper malito ahí debatiéndose entre la vida y la muerte y ellos cuando brindaban en ese sentido, valorando la vida, valorando el reencuentro, en fin, es algo bonito y esas tradiciones hay que conservarla y exportarla, que todo el mundo brinde a la vida, que la vida es maravillosa, venga como venga.
Vosotros que normalmente en el brindis, ¿qué decís? ¿Qué os gusta decir?
Pues dar gracias por el año, por a nuestros padres sobre todo, por haber estado ahí ayudándonos en los buenos y en los malos momentos. Y que viva España.
Y que de verdad, se nos puede sacar.
Y antes de todo, siempre digo, seré breve.
Ana se cogió esa cosita, seré breve. Y entonces ya diga lo que diga, ella dice que es breve.
Claro. ¿Y tú, Alejandra?
Pues no sé, yo digo lo típico. Es que no se me ocurre nunca nada.
Bueno, te lo puedes preparar este año y llevártelo un poco escrito.
Pues sí.
¿Eh? Es una idea que te doy.
Aunque como vamos por orden de mayor a menos, pues como que te van quitando las ideas.
Claro.
Claro.
Son las cosas buenas.
Hay muchos primos antes.
Eso es lo malo.
Sí. Me puedo hacer una idea.
Sí.
El día de Año Nuevo, ¿tenéis algo especial que hagáis el día uno, el primer día del año?
Pues mira, como esa noche nos acostamos tan tarde porque hacemos un fiestón hasta altas horas de la madrugada.
Con baile de todo tipo.
Con baile, vamos, se pincha muchísimo, un DJ session total. Entonces nos levantamos muy cansados, muy, muy cansados. Y ya está, entonces pues nos da poco tiempo a disfrutar de la mañana y medio recogemos las cosas del día anterior y ya enseguida enlazamos con la comida de Año Nuevo, que vuelve a ser una comilona de todo vestido bien y disfrutando, o sea que bueno, en familia y muy bien.
Voy a dar un salto, ¿vale? Porque nos vamos a ir quedando, podéis hablar con tranquilidad, ¿vale? Pero el día de la cabalgata.
Un día...
momentazo, ¿eh?
Sí, sí.
Marca mucho.
¿Por qué te marca, Antonio?
Porque es como el momento más deseado de cualquier niño de todo el año. Pues llegan los Reyes, tiene toda la ilusión. Y encima, pues, más porque todos mis primos sabemos que mi hermana pequeña y mis primos pequeños se montan en la cabalgata. Entonces, cuando llegan ellos, es como la mejor parte porque sabemos que nos la van a hinchar a lanzar caramelos, sí, a todos. Estamos todos ahí con las manos de arriba esperando a que lleguen mis hermanas para lanzarnos los caramelos.
Un año participó Antonio conmigo.
Cuando Antonio era más pequeño participó. Madre mía,
sí,
se lió parda.
Y pues estaba ahí, mis primos como que me dijeron, va, tú llega y lanza una bolsa entera. Las bolsas eran de 3 kilos de chuches de caramelo entera. Sí. Y entonces le dije, no, no me van a dejar porque era mi primer año y no tenía pues ni idea, la verdad. Y llego ahí y le pregunto al rey y me dice, no, no, tú tienes que abrirla y repartirla a todos. Y pues no sé, yo sigo pensando eso mientras que lanzo caramelo y me guardé una bolsa debajo de las rodillas porque íbamos como de rodillas. Y cuando llegué mi primo y me empezaron a gritar, me puse nervioso y en vez de abrir la bolsa, se la lancé entera. Y cogieron la bolsa de 3 kilos y tuvimos ahí chuches para dar y regalar.
¡Qué hortera!
Es buenísima la historia. Es buenísima. Además, que lo cuentas con toda la humildad del mundo diciendo, me puse nervioso.
¡Qué verdad!
Peor hubiera sido que hubieras tirado al rey.
Porque no tenía chuche en los bolsillos. Sí, sino sí. Lo
Oye, ¿y vosotras pequeñas cómo lo vivís ese día de la cabalgata?
Pues también participamos. Entonces, pues, un año cuando no participó Antonio, pues yo intento hacer lo mismo, pero como no tengo tanta fuerza, salió, entonces lancé media bolsa, pero a mi tío se la quitaron.
Sí.
Bueno, ellas participan y todos nos vamos a ver la cabalgata, la verdad es que es un momento de ilusión.
Bueno, vaya a recibir a los Reyes a la Estación Marítima, ¿no?
Sí.
Y después dan un discurso a los Reyes Magos.
Sí. Y el discurso de los Reyes Magos también lo vimos siempre. Ya sí. Nos mandan a la cama, que hay que dormir temprano y prepararse para el día siguiente.
Sí, sí, sí. Y cuando llegamos a casa, ¿qué hacemos? ¿Cómo preparamos?
Pues que lo cuente,
Ana. Pues que las chuches que nos han sobrado, que traemos, pues le ponemos una bandejita a los Reyes Magos con 3 vasos de leche y 3 vasos de agua y mantecado. Y chuches para cada uno y para los camellos le ponemos como un cuenco de agua.
¿Y quién metió el pie en el cuenco de los camellos?
Claro, es que todo esto parece contado como muy tal, pero es un desastre a otro en una familia como la
soy
nuestra.
Soy muchos, entonces tienen que pasar estas cosas, está claro.
Sí, verdad.
Bueno, ¿y os levantéis y qué sería?
Pues primero no, está mi hermana que básicamente esa noche yo creo que no duerme.
No dormimos.
Están toda la noche pensando eso y vamos, y la mañana siguiente se despiertan a las 8 de la mañana.
Okay. Bueno, y tarde lo está poniendo Antonio.
Y empiezan ya a molestar por el pasillo.
No, han venido.
No, dormimos nosotros en una parte de la casa de mi abuela que es un pasillo y tiene una puerta. Y ahí pues no suelen esconder nada a los Reyes. Y entonces pues esperamos ahí, despiertan a mis padres, nos despiertan a mi hermano y a mí y nos esperamos todos ahí. Sí. Y entonces ya, de repente, cuando estamos todos listos y pues con nuestros zapatos puestos y eso, abrimos la puerta y salimos y empezamos ya a correr por toda la casa buscando
porque
cada uno su regalo.
No, esconden los regalos.
Sí, eso. Es que los Reyes Magos en nuestra casa esconden los regalos.
Entonces, claro, ve un regalo de otro y el otro ve otro regalo. Entonces, como joven, no tengo ningún regalo. El otro tiene 40 regalos.
Es que los Reyes quieren que estemos mucho tiempo disfrutando de la búsqueda, ayudándonos uno a otro. Entonces, sí. Hay regalos que se han encontrado en junio, Fran.
Sí, es verdad.
A mí me costó.
Fíjate hasta cuándo llega la ilusión de los Reyes.
A mí me costó uno, lo encontré a las 7 de la tarde.
Bueno, pero está entretenido.
Sí.
Y los Reyes también os dejan unas notas, ¿no? Los
sí. Porque la noche de antes dejamos los zapatos y ahí los Reyes pues nos suelen dejar una carta que escrita con una reflexión del año, lo que podemos mejorar y todo eso. Y también nos suelen dejar ahí pues una bolsa de chuches, un pequeño detalle.
Sí. Bueno, es que la noche antes también, aparte de la comida de los Reyes, dejamos los zapatos.
Bueno, sí, y un año nos llamó un paje real.
Oh, sí.
Sí, ese año fue muy emocionante. Se llamaba Babilas.
Qué bueno.
¿Cómo se acuerda?
Bueno, por último, ¿qué mensaje queréis lanzar a todos los que nos están escuchando ahora de Navidad? ¿Quién quiera lanzar un mensaje? Esto no es el brindis, ¿eh? Pero...
Seré breve, Ana, pero tienes que ser breve.
Ana, tendrás que ser breve. ¿Qué, pues, ¿qué mensaje queréis darle?
Que feliz Navidad.
Muy breve.
¿Alguien más?
Pues, bueno, que buen día.
Eso es. Antonio, ¿tú qué quieres decir?
No sé, pues que disfrute mucho la Navidad y que intente pasarla con su familia y amortizarla lo máximo que puedan.
¿Y vosotros, papá y mamá?
Pues bueno, yo desearle a todo el mundo una felicísima Navidad, que haya reencuentro con familia, que época de perdón también, de olvido y de pulsar el botón del reset para iniciar el nuevo año con la mejor de la disposición y grandísima ilusión.
Y yo pues... le diría a todos los que nos escuchan lo mismo que decimos en casa, que le decimos a nuestros niños desde que son muy pequeños, que miren al portal, que miren al niño que viene a traer luz, ¿vale? Y que esa luz es una luz que no se apaga. Entonces, bueno, pues la Navidad es un momento para darse cuenta de eso, que el niño es salvación y que la vida es maravillosa, venga como venga, y la Navidad es un momento para darse cuenta de eso y de vivirla cerca de las personas que queremos y que nos quieren.
Ha sido un rato muy divertido por mi parte, ¿eh? Me lo he pasado muy bien y soy una familia chulísima, ¿eh? Bueno. Así que nos veamos cuando pase la Navidad y que me digáis, pues mira, ha pasado todo esto y todo lo que te contamos ha vuelto a ocurrir, porque sería maravilloso. Gracias a los cinco y al que falta también, que hombre, viene dentro de poco, a Javier también. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias, chicos. Gracias.
¡Feliz Navidad!